Piedra de Toque con Iñaki Macazaga.
Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura, con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast en piedradetoque.es y ahora también en forma de reportaje en el diario.es Euskadi. Hoy dejamos a un lado la dura actualidad internacional y salimos a la naturaleza para encontrar nuevas rutas con las que recibir a la primavera. Vienen las montañas más cercanas, bien en pleno Pirineo. Para eso acudimos a dos buenos amigos del programa, como son los responsables del editorial SUA, Argi Areitio y Héctor Ortega, para que a golpe de novedad literaria nos vayan proponiendo rutas exigentes por Urkiola, paseos tranquilos por las riberas de nuestros ríos, escapadas en busca de gastronomía local, rincones expuestos al mar o a las aguas de la Neto por Val de Arán. Todo para animarnos a conectar con la naturaleza de nuevo, a cuidar nuestras mentes y así impulsar entre todos un mundo más humano que bien falta nos hace. Así que hoy en Piedra de Toque nos atamos las botas de monte para recibir a la primavera en mitad de la naturaleza con la editorial SUA.
Y para el ser.
Arrancamos nuestro viaje aquí en Piedra de Toque con motivo de esta llegada de la primavera por fin a Euskal Herria y con ganas, pues no, pues de reconciliarnos con la vida. La actualidad cada vez está más dura, cada vez nos aprieta más también la vida. Pues la solución es clara, salir a la naturaleza, salir al monte, salir a la montaña. Y para buscar excusas nuevas, pues dónde mejor que en la redacción de SUA, y con quién mejor que con su directora, con Arginia Areitio, y con Héctor Ortega, entre otras muchas cosas, editor, buen amigo, los dos de Piedra de Toque y muy buena gente. Egunon, Arguiñe.
Egunon.
¿Qué hizo Héctor?
¿Qué hizo Iñaki?
Bueno, pues me vais mandando las novedades y es una maravilla, todas gritan para salir de casa y encima, pues no irnos muy lejos. Y seguís editando, ¿no?, estos números de Euskal Herria, cuidando mucho las fotos, cuidando los mapas, cuidando los textos, los autores. Y muchos de ellos, pues es que es real, que son buenos amigos del programa. Y quería, pues esto, saludaros. Y con la excusa de cada novedad, que nos vayáis proponiendo rutas nuevas. Héctor, ¿por dónde arrancamos? Ya veo que tienes en la mano la novedad de excursiones por riberas de ríos. Un cuaderno para meter en la mochila, repleto de rutas y de escapadas, algunas largas, algunas cortas, que tiene Urkiola, que siempre permite una mirada nueva, ¿no?
Sí, Urkiola es un parque de dimensiones pequeño y, sin embargo, tiene múltiples caras, múltiples atractivos y una parte yo creo que sigue siendo muy desconocida para la mayor parte del público, entre los que también me incluyo, que para mí al hacer este libro, al que lo ha retratado tanto a nivel escrito como fotográfico Alberto Muro de una manera fantástica, pues me he dado cuenta de que me faltan por conocer todavía muchas caras del Parque Urkiola.
Bueno, y nos pones una tarea, ¿no? En concreto nos traes una ruta potente.
Sí, sí, vamos a empezar muy fuerte y una de las propuestas que nos hace el autor, Alberto Muro, es la gran travesía de Legarmendi, que podemos iniciarla tanto en Urkiola como en Amorebieta. En cualquier caso, tendríamos que llegar al otro punto. Son casi 24 kilómetros de recorrido y en él cruzamos primero la sierra, si salimos desde, en este caso desde Amorebieta, la sierra de Aramotz, esa gran desconocida y bellísima sierra de Aramotz, donde es muy probable que no nos encontremos con nadie más. Y luego ya bordeamos la zona de Skuaratz y subiríamos a Ibi y llegaríamos hasta Urkiola, ¿no? Entonces, vamos a decir que en esa travesía vamos a conocer paisajes completamente diferentes, todos de gran valor natural, muchos de ellos con arbolado autóctono, que desgraciadamente en Vizcaya no es muy habitual. Y además, pues disfrutando de unos paisajes soberbios y eso, la naturaleza del parque, yo creo que en su máximo esplendor.
Bueno, y viene muy bien, ¿eh? También por lo que hemos tenido estos dos años, ¿no? Que hemos tenido que patear mucho lo más cercano, pero una travesía de 7 horas hay que proponérsela, ¿no? Buscar y hay que rastrear mucho un Wikilog o mucho andarín dominguero que te sepa chivar. Eso, ¿la has hecho tú ya o no?
No, yo la tengo apuntada. También, como bien dices, son 7 horas y es una travesía exigente. Tiene la ventaja de que también está señalizada, es uno de los recorridos balizados con los que cuenta el parque, y yo creo, sinceramente, que creo que los datos lo dejan bien claro, ¿no? Hay que estar bastante preparado para acometer con garantías este tipo de travesías. También exige, pues, combinar bien el transporte público o, en su caso, si no, contar con dos vehículos, ir bien acompañado. Bueno, yo creo que es un reto para el que hay que prepararse un poco y luego acometerlo con toda la ilusión del mundo.
Muy bien, muy bien. Y junto a una ruta como esta de 7 horas... pues acudimos ahora sí a los ríos, a sus riberas, para hacer, ¿no?, una excursión más mediana, más sencilla, pero también por un valle, ¿no?, o por otra zona también interesante, la que a veces, muchas veces no tenemos en la cabeza, que está aquí cerca y que también permite excursiones intensas y que ahora sí viene con esta nueva novedad con los cuadernos de Euskal Herria.
Sí, estamos hablando en este caso de las Encartaciones. Es una de las rutas incluidas en Excursiones por Riberas de Ríos, un precioso libro que ha escrito Javier Pascual Otalora. Y la ruta que hemos elegido es la del río Barbadún. Entonces, la ventaja que tiene esta ruta es que vamos todo el rato por la ribera del río, con lo cual los desniveles son muy pequeños. Es muy agradecida, es una ruta muy agradecida porque vamos todo el rato pues inmersos en un bosque, oyendo el rumor del agua que discurre a nuestro alrededor. Vamos también encontrándonos con monumentos hidráulicos del pasado, como nos encontramos el molino de Valdivián, por ejemplo, que todavía muele harina. Nos encontramos las ruinas de la ferrería de La Olla y, finalmente, la ruta acaba. La ruta parte del barrio de Arenau, en Sopuerta, y acaba en la ferrería del Pobal, que ya está en Musquis y que es una ferrería que seguramente muchos de los oyentes conocerán, pues que ha mantenido su estructura original y todavía está en funcionamiento, ahora acondicionada como museo. Si tenemos suerte y acudimos en un día propicio, pues podemos encontrarnos incluso pues cómo trabajan el hierro. Podemos ver cómo lo hacen, digamos, a la manera tradicional, ¿no? Con lo cual, tenemos una ruta fabulosa acompañando al río, un entorno natural precioso y, además, pues nuestra historia industrial, pues prácticamente ante nuestros ojos, ¿no? Algo que pocas veces podemos disfrutar.
Bueno, y un buen aperitivo del resto de excursiones, que todos mantienen lo mismo, ¿no? En cada propuesta hay una ficha técnica, que lo que ha hecho Héctor, ¿no?, ojearla para recordar las cifras. Hay buenas fotos, dónde aparcar el vehículo y muchas veces también propuestas dónde ampliar la excursión, almorzando, comiendo o viendo el patrimonio. Y otra novedad, en este caso es la Vuelta a Euskal Herria en coche, la gran ruta vasca. Otra guía, aquí en este caso no hace falta caminar tanto, lo que igual ponéis en valor son lugares de llegada, ¿no? Y nos llevas también la mirada a un lugar, bueno, que hay que coger el vehículo, pero que también puede estar bien para ponernos más pendientes, ¿no?, y seguir viajando esta primavera, pues tal vez a la zona media de Navarra.
Pues sí, la gran Vuelta a Euskal Herria que proponemos nosotros en este libro, que ha escrito Jordi Bastart, consta de 9 etapas, con las cuales hacemos un recorrido circular que nos permite conocer todos los paisajes de Euskal Herria. Y, por ejemplo, si cogemos la etapa 6, que parte de Iruña y llega hasta Erriberri, Olite, pues nos vamos a encontrar que cruzamos pues toda la zona de, primero a Oiz, luego llegamos a Irunberri y a Sangosa. Ahí podemos ver, pues, por ejemplo, todo el tema de la Foz de Lumbier. Luego vamos a Sarracastelu, Carcastillo, Caparroso y llegamos a Erriberri, ¿no? Y una de las peculiaridades de este recorrido, por ejemplo, puede ser el aspecto gastronómico, ¿no? Porque nos vamos a encontrar que si paramos en Sangüesa, pues nos podemos comer unas pochas estupendas, que son una especialidad de la tierra y que a buen seguro nos van a dejar más que contentos. En el vecino Lumbier y Irunberri, pues tenemos bodegas que nos permiten tanto comer como degustar los vinos de la tierra. Y qué decir, la etapa acaba en Olite. Olite también prácticamente se puede considerar la capital del vino navarro, ¿no? Por lo tanto, allí también tenemos magníficas ocasiones para degustar los caldos de la zona y por supuesto con la gastronomía propia, ¿no? Y si todavía tenemos, nos falta o tenemos ganas de conocer más y de probar más cosas, pues al lado está Uxue, ese pueblo montaraz, que merece una visita como pueblo y que además pues también tiene sus peculiaridades gastronómicas, incluidas las migas y otra, y algunos dulces, y bueno, a todo el mundo le recomendamos que se acerque, que vaya y que las pruebe.
Maravilla, Héctor. Pues esto es lo que tenemos ganas, ¿no? Que llegue un poco, ¿no? Que se vayan alargando poco a poco los días y tener escapadas que nos reconcilien con la vida, ¿o no, Argi? Que está la actualidad de lo más dura, de lo más triste, ¿no? Salimos de la pandemia 2 años con estas mascarillas como las que llevamos ahora, pero, joder, de repente llega una guerra, ¿no? Que, en fin, está todo un poco loco. Hay que estar fuertes, hay que descansar porque, en fin, porque esto es algo que queremos quedarnos aquí, pero necesitamos un poco de salud, ¿no?, para mantener la sonrisa.
Pues sí, una salud mental además, y yo creo que en eso la naturaleza nos lo pone fácil porque permite que nos olvidemos un poco de todo eso que nos agobia tanto y deja que nuestra mente se explaye, ¿no?, se libere y nos haga, en esos momentos de ruta, en esas 6 horas, en las que sean, que seamos otra vez nosotros mismos, ¿no?, conectar con los bosques, conectar con los ríos y vivir un poco más como ser humano y no con todas estas locuras que nos están volviendo locos.
Pues sí, Héctor, pues nos ha puesto buenos deberes, ¿no? Primero una gran travesía de 7 horas, luego que nos refresquemos por un río 2 horitas y media y luego que nos vayamos a comer pochas y buen vino. Pues yo creo que con eso, en fin, lo podría recetar cualquier buen médico. Y ahora tú nos llevas también, ¿no?, el primer lugar, Valdearán. A mí me recuerda al verano pasado que me fui con la furgo ahí a Carlos de Foc, una ruta maravillosa, y veo que una de vuestras novedades también nos lleva a este valle.
Pues sí, precisamente además los carros de fuego que se realizan entre los refugios que están en el Parque Nacional de Huestortes, pues bueno, uno de los accesos sería desde Valdearán, o sea que lo tiene allí a huevo, vaya, y pues maravillas como el Circo de Culumers que tiene, bueno, es que hay Huestortes todo, tiene lagos para dar y regalar, para enamorar a cualquiera. Y bueno, Valdearán también pues tiene una naturaleza, yo diría que muy salvaje y muy atractiva, tanto en invierno como en verano, o sea, quiero decir que es un destino para ir en cualquier época del año, en invierno con mucha nieve, para disfrutar de la nieve, de la gastronomía de invierno, que es fuerte allí, muy influenciada por el territorio francés, que lo tienen muy cerca, porque Valdearán siempre ha sido un valle que ha vivido mucho con la vertiente norte, porque aunque pertenecía a la vertiente sur, pues bueno, las montañas se lo ponían difícil para tomar contacto con esta gente de la vertiente sur, y entonces conectaba más con los de la vertiente norte y tiene mucha influencia. En invierno eso, pero en verano también tiene una naturaleza espectacular. Tienes desde montañas muy altas para aquellos que quieren cosas pues casi técnicas hasta paseos muy agradables para hacer en familia, pues como este, por ejemplo, que te lleva a la Artiga de Lin, que es uno de los que recogemos aquí, que es una oportunidad magnífica para ir con los peques, pero que además a aquellos que les gusta la alta montaña se van a poder asomar a picos muy grandes como la Forcanada, ¿no?, porque la van a ver. La Artiga de Lin es otro de esos sitios mágicos, casi idílico, en el cual está, por ejemplo, la salida de las aguas que vienen del Aneto, que se esconden en el Forau de Aguayut, en el Valle de Benasque, y luego surgen aquí, en Valdearán, ¿no?, de ese paisaje kárstico que está bajo tierra, horadado por la influencia del agua, la lluvia y de todo. Y llegamos, además de a esa salida del agua, que son los Urs de Jeus, los ojos del judío que llaman, por donde surge el agua entre piedras, siguiendo más adelante llegamos a los pastos de la Artiga de Lin, que es una zona bucólica donde las haya, ¿no?, donde vamos, fantástica, que ya solo falta que estén las vacas pastando para que el escenario sea total. Y caminando un poco más, pues podemos llegar incluso a un salto de agua, que es el de Pomero, pero bueno, estamos hablando de algo muy asequible, como decía, que puede hacer en familia, que vamos, apenas 1 hora, 2 horas como mucho.
La escribí en una zona del Pirineo que no conocía, qué bien lo han hecho, ¿no?, la promoción de Carros de Foc, esa ruta circular, 9 albergues que a veces pues se llenan, hay que estar atento ahí si uno quiere ir las fechas más golosas del verano, y si no, salirse de la frontera del parque natural para poder acampar o ivaquear, importante, que ahí están muy rápidos para multar y para darte un aviso de que eso no está permitido, que pago están los albergues y hacen bien, pero es que está lleno de pequeñas rutas, como la que tú has dicho, que es maravilla, y es una maravilla también el agua que presente está, no solo está el Aneto, que en cuanto asoma es una maravilla, sino que es cantidad de saltos de agua, cantidad de embalses y ese efecto espejo que hacen muchos de ellos, que la verdad es que A mí me encantó y la recomiendo muchísima. Y de una ruta en el Pirineo a otra donde arranca, ¿no? Casi casi la GR11. ¿A dónde nos llevas ahora?
Que también es Pirineo, pero este es el que se hunde ya aquí en la costa cantábrica, ¿no? A un sitio cercano, pero no por ello muy conocido. Yo creo que es un gran desconocido. Nos vamos a las rocas de la Bechu, que están en los pies de Jaizkibel. Estamos hablando del libro de rutas a parajes idílicos de la colección Pirineos, que ha realizado Eduardo Viñuales. Y nos lleva a... Bueno, el título lo dice, parajes idílicos. ¿En base a qué? Pues bueno, siempre es algo subjetivo el decidir que este paraje es idílico o no y por qué. En este caso ha quedado en manos del autor, obviamente, y puede ser por muchísimas razones, por los colores, por los bosques, por las sensaciones que transmite, pues porque hay una cascada, por lo que he vivido yo en ese momento. Con ese espíritu pues nos acerca, como te digo, uno de ellos es estas rocas de la Bechu, el Valle del Color, que está a los pies de Jaizkibel. Son unas 4 horitas de ruta, también algo muy asequible. Te acercas a la costa pues entre lechales, un poco salvaje también, ¿no? Luego el sendero recorre por la costa, es un sendero que está marcado por el Club Vasco de Camping, sendero del litoral, vas asomado totalmente al mar y vas disfrutando de una maravilla natural, aunque no lo parezca, porque ahí pues la lluvia, el salitre, el viento han moldeado la roca caliza, que alguna vez en su tiempo estuvo bajo el agua, pero que ahora al salir fuera hace millones de años, pues eso, los agentes meteorológicos las han tuneado totalmente. Y es una pasada digna de ver, porque no solo son las formas, que también, porque hay algunas que parecen, vamos, alveolos pulmonares, tienen unos huecos y unos están horadadas de una manera casi artística, pero además de eso adquieren tonalidades y colores que, bueno, es un disfrute para la vista total. Se te olvida incluso dónde pones los pies, porque es maravilloso. Entonces es muy recomendable, lo tenemos aquí a tiro de piedra, como decimos, en los pies de Jaizkibel, y bueno, para pasar un día en familia, fantástico también.
Y comprobar el efecto que tiene el mar abierto, ¿no? Que uno va con las botas de monte, con la cámara haciendo fotos a esos detalles y luego el azul del mar que sigue invitándonos, ¿no? A seguir recorriendo esas rutas costeras que además siguen ahí, ¿no? Hacia Iparralde y luego se pierden. Héctor Arguiñe, qué maravilla. A mí la verdad es que cada vez que me llega un ejemplar nuevo, pues siempre me lo guardo y digo, joder, aquí va a haber excursiones con el enano, con colegas o quien sea. Y también, desde hace tiempo, estoy dándole a la literatura de viajes, ¿no? Con esas crónicas de montañeros. Tenemos a Alex Chicón, que ya me lo decía Iñaki, le he mandado por fin a Arguiñe, es que le he mandado el manuscrito en mayúsculas. Y decía, pobre Arguiñe, lo que va a tener que editar. Y hoy, que era el cumpleaños, ¿no?, de Neko Pou, también ese otro libro, ¿no?, con la historia de los hermanos Pou, que también ha sido, joder, súper bien acogido. Y quiero que me hables este, ¿no?, de las 7 cumbres. Además, en la contraportada se lee ahí Chicón junto al autor, que, bueno, pues la experiencia, ¿no?, de otro montañero que ha cumplido un sueño personal, que es pisar las cimas más altas de cada continente.
Pues sí, la verdad es que estamos disfrutando con esta colección porque nos ha sacado un poquito del espacio cómodo en el que nos movíamos en estas rutas senderistas o de montaña, pero como muy de cerca, y nos ha llevado pues al Himalaya y a otros continentes y estamos disfrutando muchísimo. En este caso, como bien dices, se trata del libro Diario de las 7 cumbres. Paco Monedero es el autor, que es un alpinista segoviano. Aparece con Chicón porque, bueno, pues han compartido experiencias aquí y allá. De hecho, llegó a nosotros a través de Chicón. Él le dijo, vete con los de SUA, que me han hecho a mí también el libro. Bueno, aquí estamos. Y bueno, yo lo he editado yo misma y la verdad es que he disfrutado mucho por eso, porque, pues estos libros de literatura te enganchan y de repente te encuentras en la selva, camino de una montaña ahí en Papúa, Nueva Guinea, te llegan los caníbales, te llegan los armados que quieren que les pagues un rescate para poder seguir adelante, te enfrentas a mosquitos, a lluvia, a yo qué sé qué, solo para llegar a la base de la montaña que luego vas a subir. Quiere decir que ya es como desde el inicio toda una aventura. Y igual que digo eso, pues digo la Antártida o el Kilimanjaro o el Elbrus, pues como bien decía, son las cimas más altas de los 5 continentes y además las más cercanas a los polos. Ese es el reto. Paco lo empezó a lo tonto que se dice, pues voy a esta a ver el Aconcagua qué tal se me da, luego fui al Everest y mira, pues tontamente también subí, lo dice así con esa facilidad que parece que es fácil, Y a lo tonto se puso y las hizo. Y la verdad es que está muy interesante. Te atrapa muchísimo y te das cuenta de lo duro, duro que es subir a una montaña de estas. Y ya no hablamos solo de la altura. Es todo lo que se gesta alrededor, el preparar la expedición, todo lo que tienes que tener en cuenta, planificar, lo que sale por el camino. Pues este hombre, hay un momento en que pierde el pasaporte y le roban el dinero. Tiene que volver a... Hay un montón de aventuras que la verdad es que te enganchan y sin salir de casa, sentadito en tu sofá, pues vives unas aventuras que te dan muchísimas ganas de ir. Luego porque sabes que no puedes. Dices, ¿a dónde vas a ir tu alma de cántaro que solo has subido ahí al Urkiolahmendi, ¿no? Pero te entran ganas de ir, la verdad es que sí.
Y luego está Héctor que te coge un libro y te propone una ruta de 7 horas, ¿no? Cogiendo el coche de 15 minutos, en fin. Aquí para todos. Mille esker, Argi, Héctor, un placer, ya sabéis que os visito y que ojalá algún día también os mande algo en mayúsculas para daros guerra y luego venga aquí a pasaros exámenes, a ver qué me propones, en fin. Bueno, pues mille esker, estos más que libros de viajes son también libros para reconciliarse con la vida aquí, la más cercana, con buenos autores, buena gente y esta editorial que es un sello siempre de calidad, su editorial. Hasta pronto.
Venga, hasta otra.
Agur, onde billi.
Beste urte zugabe, norke zango zuen, iraiak amabi baten, orkituko ginela.
Con esta canción de Buleta y Maren, es Eres da Berdiña, nos despedimos. Recordad que nos podéis seguir en iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y allí donde nos busquéis. Sed muy felices. Agur.
Zenbat oroitzen dudan, Durangoko festetan, goizeko argia zure Espainien uretan. Zenbat aldatu diran, gauzak urte gutxitan, urrundu ginen eta ezer ez da berdina, gure kantu gordinak, gutxik daude, gutxik daude zugabe. Bai, nork esango zuen, ba, piztu genuen sutan, erko ginela.
Ta gauzak nola diren, ia astu nuen, nola baretzen nauten, zure begi berdeak.
Zenbat oroitzen dudan, Durangoko festetan, goizeko argia zure Espainien uretan. Zenbat aldatu diran, gauzak urte gutxitan, urrundu ginen eta ezer ez da berdina, gure kantu gordinak, gutxik daude, gutxik daude. Ezer ez da berdina, gure kantu gordinak, I'm